en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. ¿Te imaginas un mundo sin Navidad? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Sin duda, una de las más grandes y complejas maravillas que existen es la mente del ser humano. Como parte intrínseca del alma humana, de ella emanan los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la inteligencia y también la imaginación. Esta última, la imaginación, está conectada con una serie de patrones mentales que todos llevamos en lo más profundo, denominados arquetipos, que son imágenes, temas, personajes o símbolos que relacionamos mentalmente con algo bueno o malo, positivo o negativo. Estos arquetipos los encontramos plasmados desde los orígenes del hombre en el arte y la literatura universal, en la iconografía de las distintas culturas. Precisamente una de las series de la literatura contemporánea llevada también ya al cine, que más lúcidamente refleja estos arquetipos morales es, sin duda, Las Crónicas de Narnia. Su autor, Clive Staples Lewis, fallecido en 1963 y más conocido por C.S. Lewis, respetado erudito, profesor, escritor y conferencista de fe protestante, miembro practicante de la Iglesia Anglicana, quiso plasmar en la mente de los más jóvenes el gran conflicto entre el bien y el mal, a través de las Crónicas de Narnia, una obra donde los valores morales quedan claramente definidos. Apelando a su imaginación mediante los simbolismos o los personajes que allí aparecen, a los más jóvenes se les motiva a entender que existe una lucha entre el bien y el mal, que trasciende nuestra propia realidad física. De ese modo se les enseña a discernir y a saber escoger lo bueno y desechar lo malo. Las Crónicas de Narnia son una heptalogía, es decir, un conjunto de siete obras literarias que constituyen una misma unidad. Fueron escritas entre 1950 y 1956 y forman parte de la llamada literatura fantástica, pero con un trasfondo netamente cristiano, lo que significa que los relatos se desarrollan en un mundo mitológico que el niño puede fácilmente identificar como diferente al mundo real en que vivimos, lo que evita así la confusión en su mente, puesto que en sus páginas se deja claro que los personajes de Narnia son seres mitológicos o imaginarios que forman parte de un mundo también irreal e imaginario. Este es un factor enormemente importante que contrasta con otras obras contemporáneas a las que equivocadamente algunos tratan de incluir dentro del mismo género literario de las Crónicas de Narnia, como por ejemplo Harry Potter. Esta pretendida conexión literaria de las obras de J.K. Rowling con las de Lewis es inviable e incorrecta. Primero, en el caso de las novelas de Harry Potter, los personajes, el mundo y el ocultismo nada tienen de imaginarios, sino que son contemporáneos a nuestros días, al siglo XXI. Incluso en sus relatos se hacen referencias a personas y acontecimientos de nuestra historia humana. Esto, sin lugar a dudas, produce confusión en la mente del niño, pues la fantasía está entretejida de tal forma con la realidad que apenas se puede distinguir entre una y otra. Segundo, la magia de Harry Potter nada tiene que ver con la magia citada en las Crónicas de Narnia. Tercero, el concepto de lo bueno y lo malo que se presenta en Harry Potter también es muy diferente al de las obras de Lewis. Cuarto, Harry Potter puede inducir fácilmente a los más jóvenes a explorar el mundo del ocultismo con las consecuencias negativas que ello implicaría para sus vidas. Por otro lado, las Crónicas de Narnia no suponen ese riesgo, sino más bien al contrario, ya que tienen un trasfondo cristiano y bíblico alejado de este tipo de prácticas. En definitiva, los padres debemos saber que Harry Potter y las Crónicas de Narnia son dos géneros literarios diferentes en el fondo y en la forma, y que toda supuesta relación entre ellos es producto únicamente de la confusión y el desconocimiento del mundo espiritual que existe en los tiempos actuales. Volviendo a la pregunta inicial, ¿te imaginas cómo sería un mundo sin Navidad? Si quieres saberlo, te invitamos a que nos acompañes hoy en esta travesía por el mundo de Narnia. Un mundo que, aunque sea imaginario, es muy similar a este mundo en que vivimos en muchos aspectos, más de los que quizás, a simple vista, te pudiera parecer. Hoy en Tertulia, las Crónicas de Narnia.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Saludos y bienvenidos a todos nuevamente al programa En Tertulia. Aquí estamos compartiendo desde los estudios de Onda Paz en Barcelona. Queremos daros la bienvenida a un nuevo tema que vamos a tratar aquí en los estudios de Onda Paz. El tema de las Crónicas de Narnia, yo sé que es un tema que a muchos les va a interesar, sobre todo para tener una orientación clara y más bien conocimiento básico en relación con esta obra que está teniendo también bastante auge, bastante eco en estos días, en este tiempo. Muy bien, pues queremos saludar a todos los oyentes, hemos dicho, de Barcelona en el 93.2 de FM aquí en Onda Paz, también a la audiencia de Onda Paz Girona en el 94.8 de la frecuencia modulada. Saludamos a los amigos de Onda Amigas Radio en Alicante, en Benidorm y en Elche. A todos ellos bienvenidos. Y también queremos en esta hora agradecer a Dios por nuestros invitados aquí en el estudio, que son, como es habitual, nuestro colaborador Luis Biern. Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes.
Y creo que estamos deseando de tomar los micrófonos, porque hemos tenido una serie de circunstancias que nos han impedido estar, ¿verdad?, en las últimas semanas.
Como un mes casi, ¿no? Que no,
prácticamente.
Por una razón u otra no podíamos...
Exacto, pero ya estamos aquí de vuelta, gracias a Dios. Y tenemos también con nosotros a otro amigo, conocido también ya, porque ha estado en alguna ocasión aquí en esta emisora, en este medio, José Luis Ruz. Muy buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
A todos, gracias por estar aquí, y también a Grace Molano, que está en los controles, allá dirigiendo la parte técnica. También queremos recordaros, amigos oyentes, que podéis conocernos mejor, a todo el equipo que también estamos detrás de este trabajo, de este ministerio, además de la página web de Onda Paz, que es paz.ondapaz.fm, ¿no? .fm, ondapaz.fm, vale, pues ahí está. Esa es la frecuencia, la www.ondapaz.fm. También pueden conocernos en www.misionevangelica.org, www.misionevangelica.org. Ahí ustedes pueden conocernos más de cerca. Queremos también prepararles para una recomendación, como hacemos cada semana. Tenemos distintas páginas de interés, otras páginas, otros ministerios cristianos que están siendo de bendición, u otras personas que están colaborando, entidades que están cooperando de alguna manera en propagar la verdad de la palabra de Dios alrededor del mundo. ¿Y qué mejor medio que Internet, ya que desde la misma casa, desde el hogar, cualquier persona en cualquier parte del planeta puede estar en contacto con estas páginas web? Así que vamos a estar recomendándoos enseguida una de ellas, y antes quizá compartir un poco, Luis, acerca de este tema que estamos preparando para, o que hemos preparado para esta tarde, las Crónicas de Narnia, ¿verdad? ¿Qué te parece? Bueno, en líneas generales.
Es muy amplio esto.
Ahora lo desarrollaremos.
Sí, ¿qué quieres decir? O sea, concretamente.
En el sentido, bueno, ¿qué te parece la novela de? Bueno,
la novela, las película. Crónicas,
sí, en principio los libros y la obra de C.S. Lewis en general.
Bueno, la obra de C.S. Lewis es muy amplia, es amplísima. La verdad que si tuviéramos que comentarla ahora harían falta dos programas. Las Crónicas de Narnia es una de las obras más conocidas, él tiene muchísimas más, de ficción, de no ficción. Lewis era un erudito, era profesor de inglés, de literatura inglesa, y estaba especializado en lo que es el mundo medieval, en la cosmovisión que tenían la gente de la Edad Media, ¿verdad? Y él escribió muchas obras en este sentido, obras eruditas, incluso algunas son clásicos, como su historia de la literatura inglesa en el siglo XVI, que fue escrita por encargo y que, bueno, se convirtió en un clásico en su campo, ¿no? O sea, especificando ahora, oyéndonos más concretamente a las Crónicas de Narnia, que es lo que nos ocupa hoy aquí, pues, y al autor, bien, es una obra de ficción, de fantasía, escrita en principio para niños, aunque no es solo para niños, como iremos comentando, ¿no? Posiblemente. Y yo de la... son siete libros, es una saga, ¿no? de siete libros. El sobrino del mago, el león, la bruja y el armario, la última batalla, etc. Y bueno, se ha pasado al cine, pues recientemente la película, que es quizás lo que nos reúne aquí, ¿no? Un poco el motivo, ¿no? La saga esta de las Crónicas de Narnia es una serie que, detrás de una simbología mitológica, también aprovecho para comentar un poco para que la gente se sitúe, el autor de las Crónicas de Narnia desde su infancia pues se sentía muy atraído pues por la mitología irlandesa y nórdica, ¿no? Desde pequeño en su casa había una biblioteca impresionante, él era un ávido lector, más bien un devorador de libros desde pequeño, y entre los libros que él leyó y que le influyeron mucho pues fueron las sagas, las leyendas de su país, de Irlanda, un país que la amó hasta el final. De hecho, no le gustaba mucho Inglaterra y no se cansaba de repetirlo, pero le tocó trabajar y vivir y producir y dar conferencias y hablar por la radio pues en Inglaterra, ¿no? Aunque él, pues, siempre que podía volvía a Irlanda.
Ahora continuaremos con la biografía, si te parece, de C.S. Lewis. La vamos a tratar en profundidad porque tiene mucho que ver con los libros de Narnia, en este caso, con las novelas de Narnia o las obras de Narnia. Y antes de entrar más de lleno, vamos a dar paso a esa llamada que tenemos ahí prevista para recomendarles esa página web. Hacemos esa pausa, esa cuña, y a continuación ponemos esa llamada.
Seguimos en tertulia en Onda Paz.
Bien, y ahí estamos ya con Nuria Monistrol, al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Nuria.
Hola, buenas tardes, el Señor os bendiga.
En relación con las crónicas de Narnia, no sé si habrás encontrado algo a través de la autopista de Internet.
Pues sí, he encontrado un artículo que se expone en la página web cursosbiblicos.org.
Muy bien, ¿y qué más hay ahí? ¿Qué más encontramos?
Uno sobre las crónicas de Narnia, otro sobre el Quijote... Y otro sobre las pifias del Código Da Vinci. Y bueno, es una página muy sencillita, pero se pueden pedir cursos bíblicos por internet, totalmente gratuitos y basados en las Sagradas Escrituras, donde se puede descubrir por uno mismo la persona de Jesucristo, ¿no? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué enseñó? Y bueno, es sencillita, también está disponible en catalán.
Muy bien, es la página
cursosbiblicos.org.
Muy bien, perfecto, Nuria. Pues muchísimas gracias por esa noticia y que Dios te siga bendiciendo.
Igualmente.
Hasta luego.
Venga,
hasta luego.
Deseo.
Ahí tenemos esa información que nos lleva a cursosbiblicos.org, una entidad, un ministerio que está también sirviendo al Señor a través de el reparto gratuito de cursos bíblicos, el envío gratuito de esos cursos que pueden ser de edificación para la vida. Y además tiene artículos interesantes, entre otros, como os he dicho, de las crónicas de Narnia. Bien, y a continuación pues vamos a estar también hablando con nuestro querido hermano Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, Paco, a ti y todos los hermanos que están ahí también en el auditorio.
El motivo de nuestra llamada, ya sabes, que es para que nos comentes respecto a ese ministerio de intercesión que hay en la obra también, ahí en la iglesia.
Pues sí, mira, es un ministerio que tenemos y que hay un grupo de hermanos que estamos orando por aquellas peticiones que nos están formulando cada semana. Y prometemos, al menos, si nos llaman, cualquier clase de petición que sea, ¿no? Estar 15 días al menos orando por esa petición.
Hay ya una cuenta de correo electrónico específicamente destinada a ese ministerio, es oración@misionevangelica.org.
Así es.
Así que cualquier persona puede ponerse en contacto con nosotros, ¿verdad, Manuel?
Pues sí, así es. O sea que lo tiene muy fácil a través de internet. O ahora, si están escuchando y quieren llamar y hacer su petición de oración, pues también lo pueden hacer.
Perfecto, y también de la forma que a continuación le vamos a decir. Gracias, Manolo, que Dios te bendiga. Igualmente. Y estamos en contacto.
Adiós.
Hasta luego.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico. entertulia@ondapaz.fm. entertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, en tertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
Vamos a retomar donde dejamos al principio, en esa pequeña introducción que hizo Luis, el tema de esta tarde, el tema que hoy tenemos, que es las crónicas de Narnia. Hablábamos de C.S. Lewis porque es importante conocer al escritor, claro está. Antes de hablar de las crónicas, vamos a hablar de quién las escribió, porque hay informaciones que están malversadas, hay informaciones que están en ocasiones mal enfocadas, o que al menos no se han molestado quizá en informarse debidamente. Claro. Hemos leído en artículos, en diarios, en prensa, por ejemplo, atribuir a C.S. Lewis la religión católico-romana.
Sí, este es un punto principal, ¿no? Siempre cuando se hace una semblanza biográfica de él, se dice que se pone el énfasis en que era ateo y que se convirtió al catolicismo, ¿no? Entonces habría que dejar claro desde el principio del programa que C.S. Lewis no era católico, pertenecía a la Iglesia de Inglaterra, o la Iglesia Anglicana, dicho de otra forma, como sus padres, y no era católico. O sea, bueno, tampoco pasa nada si lo hubiese sido. Sí, Tolkien sí que era católico, como estamos diciendo aquí ahora, y él se convirtió, como decía
José Luis.
Como José Luis nos recordaba, se convirtió en parte debido a una conversación, una larga conversación que tuvo con Tolkien. Pero bueno, ya es un proceso largo también. Fue a base de leer las obras de Chesterton y otras influencias, ¿no? Pero básicamente, si hay que dar un antes y un después, pues él relata su conversión, que fue también progresiva, porque él primero pasó del ateísmo a un teísmo más o menos difuso, o sea, a creer en Dios simplemente. Dice que un día, pues bueno, se encontró de rodillas reconociendo que Dios era Dios y que existía. Y posteriormente reconoció la divinidad de Jesús y reconoció a Jesús como Salvador, ¿no? Y Señor, que esto fue posterior. Pero insistimos que quede claro desde el principio que C.S. Lewis no era católico, sino que pertenecía a la Iglesia de Inglaterra, o dicho de otra forma, que era anglicano. Y que su ideología, por llamarlo así, era totalmente cristocéntrica, y que si tuviéramos que adscribirlo a algún campo, pues sería el campo de la Reforma, por supuesto. Aunque hay algún librito suyo en el que él, como era muy amplio y una persona muy aficionada a argumentar y a debatir, pues bueno, por ejemplo, en el tema del purgatorio, en el libro del problema del dolor, no sé si alguien lo ha leído, un libro que recomiendo sin reservas, pues bueno, hace alguna disquisición sobre la posibilidad de un cierto tipo de purgatorio, pero bueno, si uno lo lee en el contexto, se entiende que lo que se está refiriendo un poco es a lo que Pablo habla en Corintios, de que cada uno mide sobre qué edifica, o sea, que la obra suya, para que cuando el día se manifieste, o el fuego, ¿no?, pues no sea consumida como hojarasca o como madera, etcétera, ¿no? Pero esto tiene que quedar claro, ¿no?
José Luis, él fue un gran amigo de Tolkien.
Sí, sí.
¿De qué manera se mostró esa amistad?
Bueno, es muy interesante porque quiero recomendaros este libro. Yo lo he traído aquí, es de la editorial Minotauro. Es una joya que yo encontré, pues eso, buscando en alguna de las bibliotecas por ahí perdidas y... recuerdo que lo compré el año pasado porque estaba teniendo una lucha muy intensa con el tío de mi mujer. Él es también, pues, cristiano, y él estaba completamente en contra del Señor de los Anillos. Un debate muy fuerte, y estuve documentándome. Y descubrí este libro, que no deja de ser, pues, un análisis de la literatura de Tolkien, ¿no? Entonces hace un análisis también de su vida y... Bueno, parece ser que Tolkien formó un grupo de literatos, los Colbiters, y que luego pasó también a formar otro grupo que se llamaba los Inglings. Y en este grupo, pues bueno, ellos se reunían pues como buenos ingleses para fumar pipa, para tomarse una buena jarra de cerveza y para compartir su afición a la literatura.
¿No tomaban té entonces?
Pues yo creo que a esas horas, pues no sé. No,
eran un pub precisamente y tomaban cerveza.
Y entonces se reunía gente, pero bueno, de bueno, sobre todo gente muy erudita, mucho de su ámbito de influencia, y parece ser que Luis, como ha dicho Luis, pues era un hombre que le encantaba todo este tema de la mitología escandinava, y ellos pues hacían poemas y los ponían delante del ruedo para que los demás los analizaran, ¿no? Entonces él entró en contacto con Tolkien pues simplemente a partir de esas veladas. Y parece ser que Tolkien era un hombre profundamente católico, profundamente devoto, que, bueno, asistía a todos los oficios que podía, que, bueno, realmente enseñó a sus hijos en la tradición. Uno de sus hijos de Tolkien fue sacerdote, es sacerdote hoy en día porque está vivo todavía. Y, bueno, Tolkien y Lewis entraron rápidamente porque eran como, si me permitís la expresión, los dos gallitos, ¿no? Del gallinero.
Del corral.
Del corral. Pues entraron claramente en discusión y al final, pues aparentemente, bueno,
Tolkien persuadió
a... logró pues hacer enfocar, ¿no? Abrir la ventana para que Luis pues pudiese entender y llegar a conocer a Jesús.
De hecho, es que Luis tuvo una infancia bastante trágica, es decir, marcada por la tragedia. Sí. Perdió a su madre, si no me equivoco, muy joven, ¿no es así?
Sí, su madre murió cuando él tenía, si no me equivoco, 9 años, me parece. Y esto fue un hecho que le marcó, ¿no? Que le hizo aparecer el universo delante de él como un lugar frío, sin explicación, sin sentido, fue una experiencia muy traumática. Él, de hecho, cuando era un ateo militante, no era un ateo cualquiera. Él argumentaba
declarado,
muy bien sí, por qué no creía, ¿no? Incluso también llegó a decir una vez que él estaba irritado con Dios porque no existía. Es también una apreciación muy curiosa, pero lo llegó a decir. Entonces, me gustaría leer unas consideraciones de él, ¿no? Pero autobiográficas, que son, él relata su conversión en un libro que se llama Sorprendido por la Alegría, Surprised by Joy, que no tiene nada que ver con Joy, con la chica con la que se casó posteriormente, es una coincidencia, ¿no? Que se llamaba, su nombre era Alegría, ¿no? En inglés. Pero el libro se llama Sorprendido por la Alegría y ahí él relata con detalle el proceso de su conversión. Entonces, hablando de por qué no creía en Dios, principalmente como mucha gente, por el problema del sufrimiento, ¿no?, en el mundo, dice lo siguiente. Él contemplaba todo el mundo, ¿no?, la secuencia de la historia humana, las guerras, las injusticias, etcétera, la enfermedad, y decía, si me piden que crea que todo esto es obra de un espíritu omnipotente y misericordioso, me veré obligado a responder que todos los testimonios apuntan en dirección contraria. Esto, a cierto nivel, tenía todas las razones, por lo menos es un punto de partida. Pero entonces él se planteaba un problema, decía, la solidez y facilidad de mis argumentos planteaban un problema. Aquí él habla de la lucha que tenía, porque no era un ateo convencido, ¿eh? De cómo es posible que un universo tan malo haya sido atribuido constantemente por los seres humanos a la actividad de un sabio y poderoso creador. Tal vez los hombres sean necios, pero es difícil que su estupidez llegue hasta el extremo de inferir directamente lo blanco de lo negro. Es verdad, o sea, esto es muy lúcido. Él decía, vale, todo apunta en sentido contrario. Pero dice, si es así, entonces, la idea de Dios es...
¿De dónde nace?
¿De dónde ha surgido? O sea, es contracorriente. Entonces decía, los hombres pueden ser estúpidos, pero no tanto como para que de una cosa blanca decir que existe lo negro, ¿no? Bueno, esto es uno de los detalles, uno de los argumentos de que nos refleja pues la lucha intelectual que él tenía en cuanto a la idea de la no existencia de Dios. Y bueno, entonces vino el ariete de Tolkien, como él ha dicho, y otras lecturas de autores ingleses, y esto le fue desmoronando.
Que esa experiencia quizá él tuvo con la muerte temprana de su madre y marcaría su vida.
Que curiosamente también coincide mucho con Tolkien, porque Tolkien perdió a su padre a una edad muy temprana. Su madre tuvo que, bueno, trabajar muy fuerte para que él y su hermano pudiesen, pues bueno, ir al colegio. Y al final también acabó perdiendo a su madre, casi de adolescente. Y fueron, pues, bueno... acogidos por un sacerdote católico, uh-huh. que fue el que, bueno, hizo las veces de padre para uh-huh. Tolkien, ¿no? Uh-huh. Pero vemos la diferencia también, ¿no? Cómo, pues, el estar cerca también de bueno, esta figura paterna, ¿no? Sacerdotal, fue lo que ayudó a Tolkien en esos momentos, uh-huh. ¿no? Y luego se expresa claramente en toda su obra, uh-huh. Uh-huh. que emana, destila por todos los poros, pues, uh-huh. Cristianismo, ¿no? Uh-huh. Es una alegoría constante.
Y a su vez, Tolkien sirvió para que C.S. Lewis pudiera también tener ese encuentro con el Señor. Muy interesante esta introducción biográfica. Yo no sé si quieres hacer alguna reseña más, porque es preciso.
Bueno, sí, sobre la conversión mostrarlo. Suya, creo que es interesante, antes correcto. De entrar de lleno en la obra. Sí. Pues bueno, él explica cómo después de las, bueno, a raíz de las discusiones con Tolkien, explica su conversión, ¿no? Dice, se refiere a un interlocutor imaginario y dice lo siguiente: debes imaginarme solo en aquella habitación del Magdalen. El Magdalen es el colegio universitario donde él era profesor, ¿no? Noche tras noche sintiendo cada vez que mi mente se apartaba del trabajo, el acercamiento continuo e inexorable de aquel, con mayúsculas, con quien tan encarecidamente no deseaba encontrarme. Al final, aquel, se refiere a Dios, a quien temía profundamente, cayó sobre mí. Hacia la festividad de la Trinidad de 1929 cedí, o me rendí, admití que Dios era Dios y de rodillas recé. Quizás fuera aquella noche el converso más desalentado y remiso de toda Inglaterra. Porque él después explica en otros uh-huh. lugares que él se convirtió, pues, a trancas y a barrancas y con una gran lucha, ¿no? Y a veces, pues, casi contra su voluntad. Hasta entonces yo había supuesto que el centro de la realidad sería algo así como un lugar. En vez de eso me encontré con que era una persona. Y más adelante explica, esto fue su conversión a la idea de Dios en abstracto, ¿no? Dios, uh-huh. un Dios personal. Después explica cómo aceptó a Jesús, ¿no? Dice, me llevaban a Whitesnade una mañana soleada, iban a un zoológico. Cuando salimos, no creía que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. Y cuando llegamos al zoológico, sí. Pero no me había pasado todo el trayecto sumido en mis pensamientos ni en una gran inquietud. Mi estado se parecía más al de un hombre que, después de dormir mucho, se queda en la cama inmóvil dándose cuenta de que ya está despierto. Uh-huh. Esto es un poco una reseña de,
muy bien, muy bien.
De esta conversión tan instantánea, ¿no? Al final, ¿no?
Por supuesto, fue un trabajo del Señor en su corazón, porque está detrás siempre la obra del Espíritu Santo. Y la obra, o sea, las obras de Lewis, ahí lo reflejan, ¿no? Claramente, como su conversión fue una conversión genuina. Así lo manifiestan. Muy bien, vamos a prepararnos para entrar de lleno en las Crónicas de Narnia, pero antes. Y dado que también estas obras tienen una... para poder entender mejor la utilidad y su aplicación, es necesario que consideremos el tema de la imaginación. Vamos a contactar, vamos a llamar ahora mismo aquí en directo, vamos a hablar con alguien que a menudo hace uso de ella, de la imaginación, en su trabajo. Tenemos al otro lado del teléfono a Sergi Barnils, quien es un pintor profesional. Muy buenas tardes, Sergi.
Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
¿Cómo va el trabajo?
Pues bien, ha sido una época de mucho trabajo porque tengo que ir a menudo a Italia para exponer los trabajos que hago aquí y hacer allí también lo que se llama obra gráfica, que son grabados, etcétera.
Muy bien.
El trabajo, gracias al Señor, pues funciona.
Muy bien, estupendo, nos alegramos. Pues te quería preguntar, en principio, Sergi, en base a tu experiencia como pintor profesional, como artista que eres, tanto para el pintor como para el que observa una obra pictórica, ¿qué importancia tiene la imaginación?
Bueno, vamos a ver, claro, es que la imaginación es un aditivo muy importante. Yo creo que el Señor nos ha dado esta capacidad para que la desarrollemos de una forma, bueno, cada uno dentro de nuestras los talentos que él nos ha dado, ¿no? Uh-huh. Y a mí ahora cuando me hablas de esto me viene a la memoria cuando el Señor, Dios a Moisés le da como a modo de mandamiento el diseño para que construyeran el tabernáculo, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, cuando le habla de los querubines, cuando le habla de las vestiduras de los sacerdotes, cuando le habla del candelero, ¿no? Le da unas instrucciones, pero le viene a decir que el artista encargado de la obra, que fue, bueno, según nos relata el libro de Éxodo, fue Bezaleel y algunos otros artesanos, tiene que imaginar mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dios le dice que en las vestiduras de los sumos sacerdotes, del sumo sacerdote, pues dibujen unas, o borden unas granadas de colores azules, carmines, púrpura, etcétera. Sabemos que las granadas no son nunca azules, ¿no? Pueden ser púrpuras o carmesí cuando maduran, pero son rojas. Es decir, que Dios le da, le dice, imagina colores nuevos, aunque sean colores fuera del modelo natural, ¿no? Y es una puerta abierta. Luego a través de la Biblia podemos ver muchos otros detalles, ¿no? Que Dios quiere que imaginemos. Entonces, para el artista la imaginación yo creo que es básica, porque si es un mero el artista reproduce la realidad que está ante sus ojos de una forma muy fiel, pero no es capaz de una caligrafía personal, ¿no? Que salga de lo más profundo de su alma. Entonces la obra artística, tanto en música como en literatura, como en pintura, etcétera, yo creo que puede resultar fría, ¿no? La imaginación es tan importante, y nosotros los artistas creyentes, claro, antes de, cuando nos ponemos delante de la tela, en el caso de los pintores, pues le pedimos siempre al Señor que nos colme, ¿no?, de su imaginación, de esta capacidad de crear cosas, de hacer, vamos, porque no creamos de la nada. Le imitamos a Él, en cierto modo, y Él nos da todos los instrumentos. Pero esta capacidad de imaginar es importantísima, y sin ella la obra artística pues resultaría fría, ¿no?
Vamos, me gustaría hacerte una pregunta en relación con un enfoque concreto del arte, dirigido hacia unas personas en concreto. Por ejemplo, las Crónicas de Narnia van dirigidas especialmente a los más jóvenes, y Lewis utiliza mucho simbolismo para construir el mundo narniano, con el propósito de despertar la imaginación de sus pequeños lectores. En tu caso, ¿se utilizan también símbolos, trazos o quizás tonos de color específicos para llegar mejor a la mente de un niño? ¿Cómo se capta su atención? ¿Cómo se materializa esto?
Bueno, claro, los que hemos trabajado en las artes plásticas, sobre todo durante el siglo XX, los artistas han tenido siempre la intención de llegar al espectador, pero intentar conseguir que el espectador se transforme en un niño, ¿no? Cuando hablamos de niño, podemos hablar también de adultos que saben hacerse niños. Esto es muy evangélico, pero en el caso de las artes plásticas, pues yo creo que es fundamental. Entonces, el artista, para poder captar la atención del adulto y también del niño, ¿no? Pero de una forma limpia, ¿no?, transparente, pues yo creo que primero él tiene que ponerse ese ropaje, ¿no?, de sinceridad.
Ponerse en su lugar, digamos.
Sí, esa transparencia. Y bueno, muchos pintores han hablado de este tema. Kandinsky, quizá, en un libro que se llama De lo espiritual en el arte, quizás sea el que ha insistido más en esto, ¿no? Que el artista tiene que tener su almacén interior pues lleno de un material pues muy puro, ¿no? Él le llama, por desgracia no era cristiano, se metió mucho en el mundo de la teosofía, pero daba bastante en el clavo en este aspecto, ¿no? De que del artista tiene que salir como una especie de vibración espiritual que llegue a través de un conducto que sería como un cordón umbilical al alma del espectador, ¿no? Y si este artista sabe tener en su almacén interior pues un material de primera calidad, podrá llegar de una forma mucho más fácil al espectador. Y Y claro, es fundamental que el espectador, delante de la obra de arte, sea música, sea escultura, pintura, pues se ilusione, ¿no? Y empiecen a brillarle los ojos y pueda transformarse en el niño que fue, ¿no? Yo creo que una de las misiones más importantes del arte es hacer recuperar la ilusión de vivir al espectador, llevarle a aquella edad en que todavía se respiraba al 100% inocencia, ¿no? Que en su vida pues todavía no habían aparecido estas trazas que tenemos los adultos, ¿no? Y bueno, en definitiva esto, ¿no? Que la obra de arte sea un instrumento para ilusionar al espectador. Y en el caso de los que somos artistas cristianos, pues yo creo que tenemos una responsabilidad grande, ¿no? Porque se nos pide que trabajemos desde una cosmovisión bíblica, porque el mundo necesita conocer a Dios, ¿no? Y a través de nuestro arte, pues podemos hacer llegar este mensaje tan puro, tan inocente, tan transparente, que es mucho más fácil de lo que muchas veces imaginamos, ¿no? Y bueno, yo creo que un artista cristiano que rehuya de esta visión o de esta cosmovisión que va tan ligada al mensaje evangélico, ¿no? Pues no está cumpliendo con su función, ¿no? Y de hecho está... yo creo que tenemos una gran responsabilidad.
Hemos mencionado, Sergi, durante el programa, que la imaginación está conectada con una serie de patrones mentales que cada uno llevamos dentro de nosotros y que son los arquetipos, o sea, los modelos con los que relacionamos mentalmente que algo sea bueno o malo, o que esté bien o que esté mal, que sea positivo o que sea negativo. Así, en la literatura, por ejemplo, un escritor puede tratar de representar un mundo imaginario a través de descripciones de personajes, de ambientes. Todos sabemos, por ejemplo, ese cuento infantil de Caperucita Roja. El lobo representa al malo, ¿no? Es ese arquetipo del malo, del lobo. En tu caso, en el caso de un pintor, ¿de qué manera puede uno de tus cuadros apelar a la imaginación de alguien que está mirando? ¿Cómo se representan esos arquetipos en la pintura?
Bueno, claro, esto es muy difícil de responder porque cada uno de nosotros tiene un lenguaje muy personal, muy propio, que ha ido adquiriendo a través de los años. Y bueno, yo podría hablarte del lenguaje que yo utilizo, ¿no? Que está muy ligado al mundo de los símbolos. Proviene, bueno, de una pintura quizás surrealista y también simbolista. Y entonces hay toda una suerte de geometrías, de signos muy entroncados con el arte primitivo, que para mí tienen un significado esencial, ¿no? Por ejemplo, el triángulo, pues lo uso siempre para hablar del Señor, ¿no? Su tridimensionalidad, ¿no? Sus tres personas. O el círculo para hablar de la eternidad, ¿no? que nunca acaba, las líneas quebradas para hablar de la frontera que nos separa a nosotros en este mundo físico del mundo invisible, ¿no? Bueno, cada uno tiene un alfabeto y es difícil
generalizar. Es decir, que para conocer un cuadro tienes que conocer a su autor, en otras palabras.
Sí. Es lo que decía un pintor francés que se llamaba Vissier, que decía, yo cuando voy a los museos no voy a ver pinturas ni cuadros, voy a ver hombres, ¿no? Voy a ver personas. Y a él le gustaba, antes de examinar un cuadro, pues saber de la vida de aquel pintor, ¿no? Porque es que es fundamental. Uno cuando se pone a trabajar, cuando tienes una tela blanca, lo que vas a verter allí pues va a ser tu esencia espiritual, ¿no? Y claro, tu carácter, tu sensibilidad, tus emociones, todo aquello. Bueno, yo creo que es la voluntad del Señor, ¿no? Que el señorío de Cristo, el Señor reina sobre el hombre total, ¿no? Sobre el intelecto, la creatividad, la sensibilidad, las emociones, reina sobre el hombre global, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el caso del artista, pues yo creo que se pueden sacar muchas conclusiones a partir de un dibujo, de una escultura, de una composición musical, de cómo es aquella persona. Aunque yo creo que, bueno, a veces, sobre todo en nuestra época, ¿no?, se le da tanta importancia a las personas que hacen cosas creativas, y para mí la mejor obra de arte pues es la vida de cualquier persona, ¿no? Aunque no sea en absoluto artista, ¿no? El Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros distintos y somos joyas, somos tesoros, y la mejor obra de arte es la vida de cada uno de nosotros. Uh-huh. Y quizá hay que aprender a hacer de nuestra vida una verdadera obra de arte, ¿no? Uh-huh. Más que de nuestra producción artística.
Pues Sergi, muchísimas gracias por haber podido compartir ese tiempo con nosotros.
Muy bien.
Con tu ajetreada agenda. Estaremos en contacto y en otra ocasión pues podremos estar aquí juntos en el estudio, si te parece.
Muy bien. Un abrazo a... No sé quiénes estáis, pero conozco a Luis.
Aquí está Luis.
Hola, Sergi. Buena tarde.
Muy bien. Luis, una abrazada.
Igualmente.
Con él somos compañeros de... Amigos
de equipo.
Y hermanos, sobre todo.
Claro que sí.
En Radio Bonanovas.
Muy bien. Pues bendiciones, Sergi, y un abrazo muy fuerte.
Muy bien, a vosotros, y gracias por contactar conmigo.
Claro que sí, adelante con tu trabajo. Hasta luego, hermano.
Adiós, buenas noches.
Muy bien, pues ahí queda dicho este comentario, este breve diálogo con Sergi Barniz. Él es artista profesional, él presenta obras en galerías de arte prestigiosas. Bueno, es un hombre también muy sencillo, muy humilde, y de verdad que es una bendición. Ha hablado acerca de el tema que ahora queríamos ampliar un poco. Es la cosmovisión de Luis. Por eso le he comentado también, he hecho estas preguntas en relación con la imaginación, porque Luis era un hombre, como también se ha dicho, que le gustaba mucho leer ya desde su infancia, ¿verdad? Y la cosmovisión, la manera de ver el mundo de C.S. Lewis se refleja también en sus obras. José Luis, ¿cómo veía él a este mundo? ¿De qué manera consideraba él al mundo?
Yo creo que lo que es interesante es precisamente cómo este hombre, y lo hemos hablado antes, descubrió a la figura de Dios. Porque lo que es clave en toda la obra literaria de Lewis es que la vincula completamente a la obra literaria de Tolkien. Y más que nada porque Tolkien fue... cuando hablo de obra literaria me refiero a la obra literaria de ficción, ¿no? Las Crónicas de Narnia, la trilogía de Ransom, etc., ¿no? Y lo que es muy interesante es que este hombre, Tolkien, tenía una idea que nos puede gustar o no teológicamente, pero él consideraba que los cuentos de hadas, la mitología, todo lo que era las diferentes expresiones religiosas, cuentos, etcétera, etcétera, que las diferentes religiones o el paganismo había transmitido oralmente, provenían de Dios, en el aspecto de que eran reflejos manchados, por supuesto, deteriorados, ¿no? Doblados, ¿no? Por el pecado, de lo que era la imagen de Dios, de las cosas eternas de Dios. Lo sobrenatural que hay en los cuentos no dejaba de ser la búsqueda del hombre por las cosas sobrenaturales que no están en este mundo natural. Entonces él consideraba que el cuento de hadas no dejaba de ser siempre como un elemento liberador que podía conectar en cierta manera a Dios, que estaba en una plataforma sobrenatural, no física, no real, con el ser humano que estaba en una plataforma física y aparentemente no había ningún vínculo entre ellos. Y C.S. Lewis claramente estaba muy de acuerdo con este tema. Por eso utilizan tanto la alegoría. Las Crónicas de Narnia no deja de ser una alegoría constante en cada uno de los libros. En el del león, la bruja y el armario, pues es claramente una alegoría del cristianismo con la historia de la salvación y la redención, ¿no? Pero bueno, en El Príncipe Caspian encontramos también todo el simbolismo de ser coherederos en la gloria, ¿no? Ser reyes en la gloria, que es la esperanza que tienen los que deciden seguir a Jesús, ¿no? En El Gran Viaje está hablando precisamente de todo el
peregrinaje.
El peregrinaje. Uh-huh. Y en la batalla final está hablando del apocalipsis. Quiero decir, hace unas alegorías muy fuertes en ese aspecto. Y el mismo Señor de los Anillos está plagado, pero plagadísimo, de todo este concepto alegórico. Y Tolkien lo hacía expresamente. Es decir, y toda esta teología que a veces nos puede resultar un poco
ambigua
y difícil de entender, porque, bueno, nosotros provenimos también de una orientación más protestante, más sobria, no tan anclada en la tradición, mucho más austera, si me permitís, donde la iconografía no existe, donde lo sensorial precisamente ha perdido fuerza en favor de la razón, del argumento lógico. Luis era un gran razonador, un gran lógico, pero él yo creo que despuntaba toda esta parte, muy influido claramente por la persona que le había hablado de Jesús, ¿no? Y que le había mostrado a Dios a través de pues las maravillas de todo lo que era eso, los cuentos de hadas, ¿no?
Tolkien, perdón, C.S. Lewis, también Tolkien, vivieron las dos guerras mundiales.
Sí.
Yo estoy convencido de que esto afectó, sin duda.
También C.S. Lewis luchó en la Primera Guerra Mundial.
Su forma de ver el mundo, sí, ¿no? Su excepción.
Claro. Él luchó en la Primera Guerra Mundial y fue herido y, bueno, claro, vivió la guerra en directo, ¿no? Supongo que eso influyó en su ateísmo también al principio, ¿no? En una visión pesimista de la realidad. Pesimista o realista. El hecho es que no es pesimista, es que es el mundo tal como
tal
es.
Tal como,
¿no?,
es, toda mundo
su,
sin Dios.
En toda su brutalidad y su oscuridad.
Hay una influencia obvia, como ha dicho José Luis también, de la literatura clásica y medieval en las obras de Luis.
Claro, bueno, porque, como he dicho, él era profesor de literatura medieval y del Renacimiento inglesa, ¿no? Durante casi 30 años en Oxford, ¿no? Y también fue profesor en Cambridge. Sí, también hay influencias, bueno, hay obras e influencias de la mitología grecorromana, de los cuentos de hadas, como se ha dicho, de la mitología celta y, en fin, todo este mundo que él fue absorbiendo desde pequeño en sus lecturas, en las conversaciones con Tolkien. De todas formas, me gustaría también decir que Lewis no era un mero tributario de Tolkien, ¿no? Intelectualmente estaba influido por él, pero él ya desde pequeñito, antes de conocer a Tolkien, pues ya
tenía
llevaba un bagaje, tenía un bagaje muy muy importante, su submundo, su simbología, etcétera. Pero claro que hubo una interpenetración muy fértil entre ambos, ¿no? Pertenecían, como ha dicho antes el compañero, al club este literario de los Inglings, que se reunían en un pub a hablar de literatura. Y
Habiendo visto la película de El león, la bruja y el armario, esta primera serie de la heptalogía, ¿qué opinión te merece, Luis, a ti personalmente? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, a mí como aficionado al cine...
¿Ha sido fiel a la original?
Sí, en cuanto a fiel, la película es fiel. O sea, la película es fiel como, o sea, 100%, de la misma forma que el Superman 1 es fiel al TVO, o sea, completamente. Yo de pequeñito era un fanático de Superman y los coleccionaba. Y entonces la película de Lewis es fiel y además la película de las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario, es fiel al 100% y además no podía ser de otra forma. Desde el momento en que la Fundación Lewis, que es la institución que gestiona el amplio bagaje literario y, bueno, económico también, por no decirlo, de su obra, le puso como condición a la Walt Disney que si hacían la película que se ciñeran escrupulosamente a la novela, ¿no? O sea, a la obra, y que no hicieran inventos raros. Ellos ya se curaron en salud, saben en qué tiempos vivimos y dijeron, a ver, no vayan a hacer aquí un pastiche de teosofía cristiana y o cualquier cosa. Entonces pusieron esta condición y además lo vigilaron. Entonces la película es, bueno, todos los trajes de los niños en general, pues es muy fiel. Yo lo único que como película, o sea, yendo al tema técnico de la película, yo creo que le sobran entre 20 minutos y media hora. O sea, es una película que sería extraordinaria. No sé, o sea, ahora no estoy diciendo que sea una mala película, está muy bien. El fondo es el fondo, bueno, del libro, y como cristiano pues lo apoyo 100% y la película es maravillosa en muchos aspectos. Para quien quiera entenderlo, está explicada la historia de la redención de una forma clarísima y emotiva, pero como película yo creo que 20 minutos, media hora, se podía haber explicado lo mismo. Uh-huh. Pero claro, ya hay algunos trocitos que son típicos de la factoría Disney, ¿no? Que se pueden, como todo el mundo sabe, una película puede durar 3 horas o una hora y media. Como un libro puede tener 500 páginas,
se puede comprimir.
O 650, se puede hacer sus más y sus menos. Pero muy bien, o sea...
¿Tu opinión, José Luis?
Pues yo fui a verla. Y además llevé a alguien que no... Bueno, es ateo, no sabe nada de Dios. Y tengo que deciros que aunque la historia de la redención se ve claro, esta persona no se enteró de nada, ¿eh? Quiero
si
decir...
No, si no conoce la escritura.
No, es muy difícil. Yo creo que aún leyendo el libro, una persona que desconoce por completo pues cualquier tema bíblico, pues ve un cuento de niños. Ve un cuento de niños muy bien hecho, como dice Luis, además con una tecnología pues ya a la que nos tiene acostumbrado el cine, muy bien hecho también, pero bueno, es un cuentecito de niños. Uh-huh. Quiero decir, si alguien va esperando ir y ver El Señor de los Anillos, una obra, una epopeya épica o algo así, pues no lo va a ver, es un cuento, es un pequeño cuento, muy bien hecho, muy fiel al libro, bueno, con un aspecto gráfico impresionante, eso sí, ¿eh? Una pasada. Y sí, es una buena película.
Bueno, contrastando la obra de las Crónicas de Narnia con Harry Potter, porque al principio de la introducción también he hecho referencia a ella, creo también que es importante enfatizar este punto, porque hay diferencias evidentes entre una y otra, ¿verdad? Hay diferencias, por ejemplo, en cuanto al tipo de magia de que se habla en la obra o que surte en la obra.
Sí, bueno, se habla en las dos. Yo no he leído el Harry Potter este dichoso.
Bueno, son buenos tochos, por eso.
Infecto.
O las películas.
Yo he leído el primero.
No, porque uno no puede leer todo lo que sabe.
Harry
tengo
Potter
cosas.
Y la piedra filosofal.
Yo tengo un tiempo limitado en mi vida para leer y bueno, hay cosas mucho más interesantes y uno tiene que seleccionar, ¿no? Entonces, por lo mismo hecho que no he leído, por ejemplo, el Código da Vinci ni lo leeré en mi vida. O sea, ya sé de qué va. Es un refrito de temas y tópicos que se repiten secularmente con ropaje diferente, ¿no? Jesús, María Magdalena, la India,
pero los niños sí que
los
lo
templarios,
Luis,
etcétera.
Los niños sí que lo ven, sí. y lo leen.
Claro,
lo triste pero, es que incluso hay padres cristianos que sí. no objetan nada al respecto de estas novelas. Yo creo,
claro.
En ese sentido que hay
sí, desde el punto de vista apologético, claro que uno tiene que estar enterado de lo que va saliendo, pero quiero decir, lo que estoy intentando expresar es que uno no puede leer todo lo que va saliendo,
está, claro.
Porque a ver, yo no me puedo leer todos los peñazos que ha escrito el señor J.J. Benítez, pues porque sencillamente, o sea, ni tengo ganas, ni quiero...
Pero puedes informarte.
Pero sé de qué va, o sea, sé Exacto. de qué va perfectamente, ¿no? Entonces, yo no conozco lo de Harry Potter. En cuanto a lo que tú me decías de...
La magia.
De la magia... Claro, en El León, la Bruja y el Armario se habla explícitamente de una magia, ¿no? Una magia que existe desde el principio del tiempo. Incluso hay un capítulo que habla la magia más profunda anterior al tiempo. Y es lo que decía antes el compañero. Si uno es un cristiano nominal, o sea, por muy superficial que sea, pues los símbolos, los acontecimientos de la obra, claro que uno sabe, al final se da cuenta de qué se está hablando y te causa un impacto, ¿no? La historia de la redención a través de Aslan, su sacrificio, su resurrección. Uh-huh. Pero si no, pues es un poco más complicado saber de lo que se está hablando. Pero, por ejemplo, la magia del león, la bruja, el armario, esta magia de la que se habla, para mí claramente es una alusión a las leyes eternas de Dios, ¿no? O sea, a los decretos eternos,
la ley
y
sobrenatural.
Sí, la ley sobrenatural, los planes, los propósitos de Dios, ¿no? A los cuales están sometidos todos los habitantes de Narnia, incluso en cierta forma el mismo León Aslan, que es un símbolo de Cristo, pues él en la novela y en la película pues queda claro de que él hay leyes, pactos que tiene que respetar, ¿no? Que están puestos desde el principio de los tiempos por el emperador de más allá de los mares, ¿no? Pero la diferencia está en que bueno, el trasfondo y el propósito, y el autor y todo, pues en el caso de Lewis es cristiano y en el caso de Harry Potter, pues ya, ya sabemos de dónde viene, ¿no? Aunque la autora de Harry Potter, por lo que he leído, se declara pues
anglicana, punto, también.
Anglicana, sí, y admiradora de también de Lewis, lo conoce.
Lewis, sí.
Bueno, el hecho de que una persona se declare anglicano o luterano hoy día sabemos que no quiere decir nada, porque son sacos en los que cabe cualquier cosa, como dentro del catolicismo. Son etiquetas muy amplias que cobijan desde, bueno, eso, desde la teosofía hasta doctrinas pues explícitamente anticristianas.
¿Tu opinión al respecto?
Bueno, pues a mí, si me permitís la expresión, voy a hacer de abogado del diablo.
¿Te parece bien Harry Potter?
He leído Harry Potter, Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primero. He visto las películas, que son un bodrio, si me permitís la expresión. Más que nada porque se repite cíclicamente. Harry Potter, lo que sería el hilo conductor de la película es, para que entendáis, es un niño que va a un internado, está en ese internado, se ve todo, bueno, el entramado social de ese internado, que en este caso es una escuela de magia. Siempre hay un malo y un misterio por resolver, y al final, pues el malo que parecía malo no es el malo, sino que hay otro malo. Y además...
eso suena bonito, pero ¿y los poderes que hay por en medio? Y
pues yo te hago una pregunta, Paco.
La nueva era que ya subliminalmente aparece por ahí también.
¿Pero cómo le haces entender a la gente que no tiene ni idea del trasfondo de Lewis ni el trasfondo de Rowling? En los dos sitios aparecen trasgos, en los dos sitios aparecen magos, en los dos sitios aparecen pegasos, en los dos sitios aparecen...
Pero es muy diferente un mago del Señor de los Anillos, por ejemplo, al mago literal, porque un mago del Señor de los Maya, eso es algo totalmente imaginario, pero un brujo, una hechicera de Harry Potter es literal.
Es que
literal,
en el León, la bruja del armario, solo aparece una bruja que además claramente nota, mala. Sí. No, por eso la diferencia está en eso.
Pero en el primero,
no hay brujos buenos.
Pero en el primero, el primer libro de las crónicas, este es el segundo, el León, la bruja y el armario. El primer libro es el sobrino, se llama El sobrino del mago.
Sí, pero es un mago diferente, totalmente.
Sí, es un mago diferente, efectivamente. Y yo creo que es ahí donde tenemos que... y donde este programa está haciendo, ¿no? Descubrir que en realidad lo que para Lewis y Tolkien, el mismo Gandalf, que es el mago del Señor de los Anillos, jamás están invocando ranas, ni historietas, ni bolas de fuego, ni haciendo conjuros, sino que entienden la magia como algo sobrenatural, como un poder concedido, ¿no? Como lo que nosotros diríamos el milagro. Entienden la magia como el milagro. Pero lo que es muy difícil es hacer entender a toda la generación que te rodea, cuando precisamente hablando de este simbolismo y del cuento de hadas, estamos viendo que dos autores de orígenes diferentes, muy definidos, están utilizando el mismo concepto, ¿no? Que es la magia, lo sobrenatural, el cuento de hadas, porque en definitiva es el cuento de hadas. Y yo creo que es aquí donde se produce el choque. Porque yo me acuerdo al principio del programa decías que en Crónicas de Narnia es otro mundo, mientras que en Harry Potter el mundo es real. Yo no estoy de acuerdo. El señor Harry Potter va a la escuela de magia a través de un tren mágico y la niña se mete a través de un armario. Quiero decir, siempre hay un elemento de conexión entre el mundo real. Y en las trilogías de Ransom, el señor Lewis retó a Tolkien a que hiciera el famoso, que es inconcluso y no lo acabó, The Lost Road, la carretera perdida, en la que iba a vincular la Tierra Media, no sé cómo lo iba a hacer, al final no lo acabó, murió antes, con nuestro mundo real. O sea, que iba a conectar, y yo que sé, iba a aparecer un elfo o algo así, ¿no?
Pero de todas maneras, el mundo, se refiere uno a que el mundo de las Crónicas de Narnia, uno sabe, cuando entra en el armario, es un mundo totalmente imaginario. En cambio, en el mundo de Harry Potter, uno hasta tiene citas históricas referentes a la actualidad, o sea, al mundo contemporáneo, al siglo XX.
Por supuesto.
Entonces, eso en la mente de un niño, una mente tierna, genera confusión. Es decir, uno se puede imaginar, no sé, que está en las nubes flotando y sabe que está en las nubes, pero es una imaginación. Pero cuando tú metes la realidad en la mente de un niño aquí, pisando tierra, y se mezcla eso, puedes crearle confusión.
Efectivamente. Pero lo que yo os estoy diciendo en este momento es que es muy difícil... Yo diría que es casi imposible, excepto en círculos muy reducidos, que es el que nosotros tenemos acceso, alcance, de realmente sacar y desentramar todo este montaje. Porque yo creo que ni siquiera me atrevo a pensar, ¿no?, que la autora de Harry Potter pues bueno, lo que está haciendo es, como tú dices, un pastiche. Es decir, coge la saga de los cinco,
Harry Potter como vende, pues es lo que mira.
No, y efectivamente,
la mujer más rica.
Si lo que tú me preguntas es si existe una confabulación satánica detrás de esto, yo lo dudo. Lo que pasa es que precisamente...
Espiritualmente puede ser que sí.
Sí, pero lo que me vengo a referir es que en este concepto de posmodernismo en el que estamos, donde se hace una mezcla de todas las cosas y tal, pues esta señora ha encontrado su particular gallina de los huevos de oro y se está forrando.
No digo que esta mujer sea bruja o que sea hechicera.
Ella ha encontrado la magia, Benítez ha encontrado la figura de Jesús y cada uno encuentra su gallina
pero
de los
huevos. Aprovecha...
Bueno, y DC ha encontrado a Superman, a Batman y a toda esta gente, porque esto se mezcla en el mundo real y claramente tenemos a Spiderman dando vueltas por los rascacielos de Nueva York.
Pero no es lo mismo imaginarse a Spiderman volando a los rascacielos de Nueva York que a uno invocar a espíritus para que desciendan ranas o para que uno maldecir a otro. Es decir, que hay un mundo oscuro.
Sí, hay un mundo
claro. Yo apoyando a lo que dice Paco Lobato, o sea, no es que esté en contra de lo que dices tú, porque los dos tenéis razón, ¿no? O sea, lo que dice él es verdad.
Sí,
que
estamos matizando.
Es muy difícil distinguir entre...
Pero eso para un no creyente.
Claro. Pero oyendo a lo que dice Paco Lobato, yo solo tengo que mirarme a mí mismo cuando yo era adolescente, cuando tenía 12 o 13 años, que me interesaban muchísimo los temas ocultistas, en una época en la que aquí en España prácticamente no habían revistas, no habían libros, no había nada. Ahora hay una... Bueno, ahora hay de todo, ¿no? Encuentras de todo en todas partes, ¿no? Hay mucho material en aquella época, ¿no? Y a mí ya de pequeñito me interesaba el yoga, la meditación para conseguir poderes extraordinarios, etcétera, ¿no? Y cuando veía una película en la que ocasionalmente aparecía un brujo o invocaciones, estas cosas, por eso me impactaba, porque claro, si el contexto era real, como dice él, o sea, era una película sobre el mundo real y había un tipo que invocaba un espíritu o conseguía poderes especiales de alguna forma, pues eso me lo hacía parecer como accesible, ¿no? Ahora, si yo veía, por ejemplo, El aprendiz de brujo de Walt Disney, que es una película de muñequitos, ¿no? Yo, incluso como niño, distinguía perfectamente que aquello no era accesible a mí.
Era
absolutamente fantasía. Ahí es donde quizás Paco quiere ir o quiero ir yo, ¿no?
Sí.
O sea, yo distinguía, o si veía Superman, ¿no? Pues yo no se me ocurría ni con 7 años, yo sabía que no podía volar. Ahora, si veía esto, un yoga, un lama del Tíbet que había leído en un libro, que el tío se ponía a meditar y hacía que se fundiera la nieve a su alrededor. Pues esto un niño de 9 años decía, caramba.
Queda alucinado, ¿no?
Sí, claro, y tal. Yo tengo que conseguir eso, ¿no? Yo voy a hacer yoga o voy a levitar. Y eso sí que uno se lo plantea como una meta que está accesible, ¿no? Ahí está el peligro.
Y de la misma manera, si me permites, y claro, lo he utilizado para generar...
Para atravesar un armario, para llegar a un mundo de nieve y esto, pues yo, ni un niño pequeño sabe que eso no es posible.
Se puede meter en el armario, pero...
Ahora, invocar un espíritu en una habitación,
eso
ya
sí,
lo creo.
Eso sí, eso sí.
Lo que vengo a referirme, y he generado este...
No es una tontería. No.
Esta pregunta, pues para sacar precisamente este tema de fondo. Porque yo me encuentro también con muchos...
Jóvenes.
Pues, y muchos cristianos que meten a todo en el mismo saco. De la misma manera... que en el otro lugar meten, pues, la señora, la escritora de Harry Potter, dice, guau, me encanta C.S. Lewis y las Crónicas de Narnia, y mete completamente algo que, pues, no...
Bueno, a mí
no
también pega. Me gusta el Quijote y tampoco...
Pero quiero decir, en el mundo en el que nosotros nos movemos, en las iglesias cristianas evangélicas, pues también existe el efecto contrario. Es decir, gente que demoniza El Señor de los Anillos y que demoniza Crónicas de Narnia, si no
apuramos.
Sí que los hay, sí. Sí, hay gente.
De eso vamos a hablar precisamente ahora, a ver si está justificada o no. Pero
ya verás cómo aparece por ahí alguna iglesia pentecostal sudamericana o caribeña que dirán que, Crónicas de Narnia está influida por Satanás.
Y sin irnos más lejos.
Porque yo lo he oído hasta de las canciones del dúo dinámico. ¿Tú te acuerdas cuando hubo la obsesión por el backward masking, por las cintas al revés?
Sí.
Yo he oído programas de Puerto Rico sobre la música, hasta las mensajes subliminales.
Mensajes subliminales.
Que después de oír aquello, yo ya no me atrevía ni a silbar, lo que sé, el Feliz Navidad, tío. No, tenías... No, lástima que no las grabara en su día, tú. Aquello era una exageración. No ya solo a CDC, que eso, bueno... No, el dúo dinámico, canciones de Rocío Dúrcal, etcétera, que tenían mensajes satánicos subliminales. Sí. Digo, va, por favor, hombre, por favor. O el Quiero coger tu mano de los Beatles, ¿no? Los Beatles, hay un antes y un después. Hay las canciones de la primera época, que son canciones de te quiero, me quieres, dame la mano, etcétera. Y después hay la época en la que empiezan a meterse en la MT y sí. en el LSD y tal, y que sí que hay...
Bueno, y hicieron un pacto con el diablo, también es cierto.
Bueno, eso es una, eso forma parte de la mitología ¿sí? italiana. Nadie bueno. los dicen que en Hamburgo él hizo en una sesión espiritista.
John Lennon.
No, él hacer un pacto con el diablo se puede hacer de muchas formas. Él lo hizo implícitamente, como mucha uh-huh. gente lo hace a lo largo de su vida, porque él en unas declaraciones dijo que cuando era estudiante, cuando estaba en la escuela esta en la que conoció a Paul McCartney, él se daba cuenta que era un tipo con tal y que le horrorizaba acabar trabajando en una oficina o cargando muebles. Y que en aquella época él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso vender su alma al diablo, uh-huh. por triunfar como uh-huh. artista. Entonces, claro, una persona que, uh-huh. que afirma esto o que lo tiene en su corazón, uh-huh. bueno, el pacto ya prácticamente
lleva un buen camino, ¿no?
está hecho, ¿no? Sí, no, ya va...
¿Vosotros creéis que el mundo de Narnia guarda alguna relación con el mundo nuestro? ¿Qué relación tiene? Ahí vamos a entrar ya en el aspecto metafísico de la
obra. Alegórico,
bueno,
¿no?
Sí. Alegórico. Hombre, hay cosas sí. que sí, por supuesto, las delicias turcas, ¿no? Que, que Satanás o la bruja le ofrece al niño, ¿no? Uh-huh. Y que es un señuelo, ¿no? Para atraerlo y destruirlo.
La tentación, ¿no?
Sí, el pecado, que uh-huh. inicialmente es agradable y después no es tan uh-huh. agradable. Yo he visto esta, ¿no? Hay muchas alusiones, ¿no? Está trufada.
A mí
¿no?
hay una de las escenas que más conmueve, creo, durante el transcurso de la película, es cuando se rompe la tierra, que recuerda la muerte de Jesús, uh-huh. que la tierra tembló, el velo se rasgó sí. y con el altar se parte, de sí. la mesa de piedra se parte uh-huh. por la mitad también, ¿no? Y luego viene ese rugido ahí, como ese el grito de victoria, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y hay otras muchas más alusiones, incluso la bruja blanca dice una expresión, dice, lo hizo por amor, en la película, todo, solo uh-huh. por amor.
Sí.
Es interesante, ¿no? La conexión que hay. Es clara, José Luis, la relación entre el plan redentor de Jesús.
Yo creo que, bueno, de hecho él lo decía claramente, que eran unos cuentos que había hecho para sus sobrinos, pero en los que estaba metiendo toda la carga uh-huh. clara del cristianismo, ¿no? Uh-huh. Pero es que están todos los conceptos, incluso el de ser... corregidores de ese mundo, ¿no? Sí. O sea, es decir, cuando se triunfa, cuando
cuatro
el bien,
tronos, ¿no?
exactamente, sí. cuando el león que simboliza a Jesús resucita y logra en la batalla final, que es un equivalente a Armagedón, ¿no? Derrotar a las huestes de la bruja, ¿no? Y logra instaurar lo que sería el reino milenial, ¿no?
Sí, sí, sí,
además es muy interesante porque es una temporada, no es eterno, ellos vuelven, es un
sí.
reino milenial.
Sí, sí.
Ellos están reinando, ¿no? Como coherederos, ¿no? de todo ese reino. Que, uh-huh. Y él desaparece, el león. Es decir, bueno, es vuestro, es, uh-huh. Vosotros sois los reyes, ¿no?
Uh-huh.
Así que claramente es una alegoría de todo el mensaje
cuando
cristiano.
Cuando el niño traidor, ¿no? Dice la bruja, dice, este me pertenece, ¿no? Y
ajá.
solo podréis, o sea, haceros
con
él con sangre, ¿no? Otra uh-huh. vez. Entonces, cuando el león habla solas con ella y...
Cuando el león se dirige, cuando Aslan, que representa a Jesucristo,
sí.
se dirige para dar su vida,
sí.
hay esa escena que es... tremenda,
sí, sí.
que se vean a los demonios, los que son representados
sí, sí,
por esa
sí,
gente,
sí, sí, sí.
ahí
los orcos,
riendo,
los ogros, los trasgos,
él, sí.
es más,
riéndose,
es
¿no?
mucho,
sí.
y demuestra mucho pues todo lo que es la pasión de Jesús, ¿no? Porque claro, le cortan la melena,
sí.
le pegan de patadas, lo dejan
sí.
completamente atontado y...
Sí, sí.
Y bueno, pues es toda la pasión, ¿no? Todo ese camino.
Bueno, es Jesús en manos del poder de las tinieblas. Cuando él dice, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas, ¿no?
Y fíjate la imagen, obviamente, las dos chicas mirando de cerca. En el Sanedrín,
sí, sí, sí.
Pues
Pedro y Juan
uh-huh. y la María Magdalena cerca también, uh-huh. mirando. Es decir, hay mucho en el fondo de ver todo lo que
claro.
sucede.
Muy
¿no?
interesante. Pues vamos a hacer una brevísima pausa musical, retomamos enseguida, en un minuto, la conversación, el coloquio, y seguimos hablando de las Crónicas de Narnia aquí en Tertulia.
Shouts of joy and victory! Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord!
Muy bien, aquí seguimos de nuevo con todos ustedes, compartiendo acerca de este tema de las crónicas de Narnia. Y hay controversia en relación, decíamos, con Harry Potter y demás, pero creo que las cosas hay que decirlas claras. Opiniones hay para todo lo gusto, evidentemente, pero en principio lo que no vamos a querer llevar a la gente es a confusión, a decir que es lo mismo Harry Potter que Narnia.
Es que literariamente no tiene color.
Para nada.
Tolkien y Lewis son dos, o sea, dos gigantes, dos literatos, dos eruditos, y esta señora pues es una señora que, es, como ella misma relata, también se ve que el fruto de, o sea, Harry Potter es el fruto de una depresión, una época de su vida que ella estaba, no sé, hecha polvo, y casi por escritura mecánica dice que no sabe cómo empezó a escribir esta obra.
Escritura mecánica, joder, caramba.
Sí, bueno, exagerando un poco, pero que sí, que se lanzó a escribir y funcionó. Pero ya no era
no
ni una...
extraño.
Ni,
y además, bueno, como comentábamos en el receso, ¿no? Yo tengo aquí recortes de Imaginaria, la revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil, recortes
de prensa
de 20 minutos, he estado mirando también del País, y bueno, los comentarios y los críticos, pues todos coinciden, ¿no? Pues está bien como libro... para ventas, ha encontrado un filón, pero que literariamente pues tampoco es que tenga un peso
crucial. Y espiritualmente lo tiene menos. Yo sé lo que también hay que enfocar ese aspecto, porque no solamente es el tema de la literatura, porque puede haber obras geniales de literatura que a lo mejor te llevan a un
algún sitio lugar. Te llevan a algún sitio,
sí,
tienen un mensaje, ¿no?
Exacto.
Pero no llevan a ningún sitio, como decía él. Es un esquema que se repite
continuamente,
una y otra vez,
muy,
además muy rígido, y bueno, funciona.
Y de ahí no sale.
Y ya está.
Exacto. Muy bien, vamos a ir ya preparándonos para entrar en la recta final del programa, pero antes quizás sería importante aclarar para aquellas personas que han visto la película, han tenido ocasión de verla o han leído el libro del León, la Bruja y el Armario. Los distintos símbolos, hemos dicho que Aslan, el león, significa o simboliza a Jesucristo.
Y significa león en turco. Aslan,
ajá,
es león en turco.
Pues no lo sabía, muy interesante.
Sí.
La bruja blanca representa a Satanás. Narnia representa al mundo que está bajo el dominio de Satanás, un mundo sin Navidad, que también lo hemos dicho antes. Los cuatro niños, que son esos seres escogidos para cambiar el mundo. Que
hijos de Adán y de Eva, es el género humano.
Como si fuera, exactamente. y que representa a la Iglesia, en cierto sentido también, que ha sido llamada, escogida por Dios para salvar al mundo. Y Papá Noel, sale Papá Noel.
Sale Papá Noel. Y además da los regalos.
Es símbolo del Espíritu Santo.
Sí.
Posiblemente. Yo tampoco...
Podríamos decir así porque es el que les da las armas.
Trae los
dones. Y capacita, les da el escudo, las armaduras, los arcos, da incluso el vial este famoso que tiene la curación,
para curar las heridas. Sí.
Bueno, pues...
Curioso.
Pues al que no le guste Papá Noel ya tiene una excusa para meterlo en casa.
En fin, no sé si encontráis algún otro simbolismo, los hay. Si queréis comentar alguno más, pues adelante. Yo quisiera hablar también precisamente de lo que antes manifestaba José Luis Ruz, que está aquí como contertulio hoy. Son esas objeciones ciegas en contra de las crónicas de Narnia. Y algunos dicen que despertar la imaginación de los niños a través de seres o criaturas mitológicas o objetos simbólicos o paisajes misteriosos, ¿verdad?, que esto es contraproducente. José Luis ha dicho que no está de acuerdo, que cree que ya con claridad más no lo puede decir. Que no es consecuente esos prejuicios, esas objeciones. Tú, Luis, ¿qué opinas?
Bueno, para mí no ha sido contraproducente. O sea, yo de pequeñito me he hinchado de leer tebeos de ciencia ficción, cuentos, como todo el mundo, y no creo que haya sido contraproducente, más bien...
Al contrario.
No, al contrario, más bien me han estimulado a investigar, a estudiar más, a leer. En principio, si uno es una persona normal, o sea, si no eres un niño que tengas problemas graves de esquizofrenia o neurosis o algo así, yo distinguía siempre perfectamente si estaba leyendo ficción o realidad. Yo cuando era pequeño y leía Super Ratón o Superman... Pues bueno, me fascinaban aquellas historias, pero yo sabía que no podía tirarme de lo alto de un rascacielos haciendo así con una capa Y
que había que aprobar el examen de matemáticas al día siguiente,
y que para aprobar el examen de mates o de lo que fuese, pues tenía que estudiar, o sea, ¿no? Y que no tenía visión de rayos X y todo eso. Uh-huh. Yo tenía mi experiencia cotidiana, o sea, la gente, hasta los niños pequeños, tienen su experiencia cotidiana que les demuestra que no pueden volar a 1,000 por hora ni pueden levantar una roca de 10,000 kilos. O sea, que esas objeciones a mí me parecen, o sea, son fruto de, como siempre, del miedo a lo desconocido, ¿no? La gente que critica a ultranza las crónicas
sin conocer,
de Narnia y otras
sin
cosas,
conocer.
Sí. Son fruto muchas veces de la ignorancia, otras veces de la mala fe y a veces de las dos cosas a la vez, ¿no?
Creo que hay que diferenciar, por ejemplo, una obra como Harry Potter, ya que aunque esté José Luis, que le gusta el debate.
Estoy de acuerdo con vosotros. Estoy de acuerdo.
Sí, ya lo sabemos. Pero el tema está que hay que distinguir entre una y otra, por ejemplo, incluso El Señor de los Anillos, mucho más, no tiene nada que ver en absoluto con Harry Potter, ¿no? Pero vamos a comparar una obra como Las Crónicas de Narnia, que ha sido escrita por un autor cristiano, que tenía una inspiración que iba destinada claramente a los niños con el propósito de espiritualmente y moralmente llevarles a una orientación. Y en cambio la otra, Harry Potter, pues es una inspiración, en todo caso, al lado oscuro de la fuerza.
Y además no crea nada. O sea, Tolkien crea un universo,
claro,
un universo mental, pero precioso, maravilloso. Y Lewis también, esta señora no ha creado nada. O sea,
por ejemplo.
Entendiendo por creación literaria, o sea, aparte de cosas muy conocidas, uh-huh. y no crea nada.
Vamos a esa clave que se dice en un punto de la película, también en la novela, en el relato, porque no es en sí una novela. Pero en el punto en sí de la obra de Lewis se habla de un mundo sin Navidad. Narnia es un mundo sin Navidad. Y quisiera enfatizar un poquito esto de qué es un mundo sin Navidad. ¿Cómo sería un mundo sin Cristo?
Bueno, lo de la Navidad yo creo que es circunstancial. La idea clave
no
quiero contradecirte.
Está el estado de hibernación.
Es un mundo en un invierno eterno, más bien la idea. Es un mundo que está bajo la nieve en invierno.
Pero estaba hibernando el mundo a causa del dominio de la bruja blanca.
Claro, sin colores, todo es blanco.
Exacto, no había Navidad. Sí. Es lo que pasa cuando hay un mundo sin Cristo, ¿no? Uh-huh. El mundo donde domina el diablo. El diablo es el príncipe de este mundo. ¿Cómo es el mundo sin Cristo? ¿Cómo está el mundo sin Cristo? Utilizando la alegoría. Luis.
Pues es un mundo monocorde, ¿no? O sea, es un mundo en el que solo suena una nota. Uh-huh. Es un mundo de dolor. Como Lewis lo veía antes de conocer al Señor. Un mundo sin sentido, sin explicación, sin propósito. Uh-huh. Realmente un mundo espantoso.
Un mundo en blanco.
Realmente el no creyente que dice que el mundo es algo espantoso, que es como una pesadilla, pues yo les doy toda la razón. Realmente si uno no es capaz de ver más allá del telón, Nosotros tampoco vemos más allá del telón, o sea, no somos videntes, no vemos lo que hay más allá.
Por los ojos de la
lo
fe.
Creemos, ¿no? Uh-huh. Y a veces también tenemos nuestras experiencias espirituales más o menos tangibles. Pero realmente si uno no sabe lo que hay más allá o no cree que hay algo más allá, el mundo es, pues eso, es como una pesadilla. Uh-huh. A veces te va mejor, a veces te va peor, pero cuando te va bien a ti te das cuenta de que hay gente que está muriendo, hay gente que no come, hay gente que tiene enfermedades terribles. Y todo esto queda sin explicación y además sin esperanza, ¿no?
¿Qué hubiera sido José Luis de este mundo si no hubiera habido Navidad? Navidad que significa natividad, de ahí viene. Si no hubiera nacido Jesús.
Bueno, pues yo creo que solo hay que bajar las escaleras de aquí abajo, cruzar en la calle Mallorca y preguntar a cualquiera de las personas, ¿no?
Ya está,
porque hay una realidad y es que ahora estamos muy invadidos por este espíritu friki, ¿no? Si me permitís la expresión, de consumismo, de llega la Navidad y es un momento donde, mira, vamos a hacer regalos a todo el mundo, vamos a hacer buenas intenciones y buenos propósitos para el resto del año, pero en el fondo se queda todo en agua de borrajas, ¿no? Y yo creo que, bueno, sin Jesús es que no hay... Vosotros lo habéis expresado muy poéticamente, es un mundo monocolor. Y precisamente es lo que me sorprende de todas estas obras, es que pueden llegar a entender incluso en un aspecto místico la maravilla del color de lo que es el Dios que ha creado el universo. Todo lo creado, todo lo que nuestra mente puede llegar a concebir y nunca llegar a entender, todo eso está en las manos de Dios, porque Dios es un Dios que no tiene límites. Uh-huh. Y esto es precisamente la maravilla que también... Amén. Promueve la imaginación, porque no logramos entender nada de lo que tenemos más adelante y que podemos palpar. Y creo que realmente en este universo hay tantas cosas que no sabemos que existen.
Que no las imaginamos.
Y que Dios las ha creado. Y que creo que algún día alucinaremos, pues Un mundo con Dios es una maravilla.
Fíjate, hombre, si ya alucinamos con lo que vemos, pues yo simplemente, hoy día la gente no se detiene nunca a mirar los pájaros o al cielo. Yo sé que me gusta hacerlo, y los que estamos en Barcelona,
hay pocos poetas,
tenemos la oportunidad de ver volar las gaviotas. El simple vuelo de una gaviota es para quedarse extasiado. O sea, sin ninguna turbulencia, una gaviota volar cuando planea, es una maravilla, ¿no?
Me viene la imagen del Apocalipsis. Si Juan vio y no pudo explicar, eran cosas inefables.
Claro, sí. Tenía que utilizar símiles, decía, y vi
¿Cómo nos vamos a imaginar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros? O sea, tenemos que imaginárnoslo, pero es que no alcanzamos. La imaginación a veces se queda corta, ¿verdad, José Luis?
Pues yo creo que sí, pero bueno, gracias a Dios que al menos hay genios como C.S. Lewis que nos puede ayudar a inspirar, imaginar un poquito, inspirar más.
Claro,
¿no?
Que sí. Pues no sé, a modo de conclusión, estamos ya escuchando la melodía de cierre del programa. José Luis, ¿queréis compartir?
No, abundando en lo que tú decías, un mundo en el que es siempre invierno, no hay Navidad, pues bueno, lo ejemplificó muy bien también un escritor ateo, pero muy, muy sincero, que era Jean-Paul Sartre, que él dijo en una ocasión que el infierno son los demás, el infierno son los otros. Y esto es lo que es un mundo sin Dios en nuestra experiencia cotidiana, si somos sinceros. De 100 veces 99, pues no hace falta morir para ir al infierno. Él dijo que el infierno eran los demás, y es lo que experimenta mucha gente día a día, de una forma más dramática o más monótona. En un mundo sin Dios es un mundo infernal, es un mundo sin sentido, cruel. Ahora, con Dios, con Jesucristo, pues bueno, es un mundo de imaginación, de belleza, de propósito, de esperanza, de vida, en definitiva, de primavera.
Un mundo multicolor.
Aunque suene un poco...
Bueno, simplemente acabar diciendo que si estas obras pueden ayudarnos en cierto aspecto, como pensaba Luis, a descubrir en algún momento alguno de los prismas, ¿no?, alguna de las facetas de Dios que pueden impactar nuestra vida, pues yo lo recomiendo a todos los oyentes que puedan...
Yo estoy seguro de que sí, de que alguna persona...
Alguno de estos libros puede ser usado, pues yo creo, en el fondo, para lo que quería el autor, que es simplemente mostrar desde su particular caleidoscopio, ¿no?, las sensaciones y las experiencias que él había vivido al conocer y al tener la certeza de la existencia de ese Jesús, ¿no?, del cristianismo. Y creo que si un hombre al conocer a ese Jesús es capaz de hacer obras de este calibre y tan bellas, pues vale la pena conocerlo. Entonces yo animo a la gente que lea este libro y pueda disfrutar de él.
¿Qué hubiera sido de Narnia sin Aslan? Lo mismo que hubiera sido de este mundo sin Cristo. O dicho de otro modo, ¿qué sería de un mundo sin Navidad? Si Cristo Jesús, el león de Judá, no hubiera nacido, este mundo sería como Narnia sin Aslan. Un mundo sin Navidad sería un mundo perdido, sin esperanza, ni opción de redención. En contra de lo que dice la premisa evolucionista, moralmente el hombre tiende a degradarse en lugar de a evolucionar. C.S. Lewis, después de vivir las dos grandes guerras mundiales del siglo XX, era consciente de que el hombre sin Dios es capaz de lo peor, pues hay un yugo espiritual que pesa sobre todos y del que únicamente Jesucristo puede libertar. Jesús, por amor, quiso morir y dar su vida para salvar la nuestra y darnos a nosotros la vida abundante y verdadera. Toda persona sin Cristo está muerta espiritualmente en relación con Dios. Solo a través de Jesucristo el ser humano puede restablecer esa comunión rota a causa del pecado y experimentar esa vida nueva y genuina. Y yo, amigo oyente, en esta tarde quiero hacerte una invitación. ¿Quieres tú hoy recibir a Jesús en tu corazón? Si es así, di conmigo de esta manera. Señor, te doy las gracias por haber venido a este mundo a morir por mí. Gracias porque me has mostrado tu amor. Te abro hoy mi corazón y te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y me vuelvo a ti. Señor, gracias por tu perdón. Amén. Si nació Jesús en ti, si hoy nació Jesús en ti, o si ya hace tiempo que nació en ti Jesús, podrás decir: precioso Señor Jesús, gracias porque naciste y hay Navidad. Gracias porque moriste y hay una cruz. Gracias porque resucitaste y la tumba vacía está. Gracias, Jesús, en mi vida eres real, en mi vida es Navidad.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm. entertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.